Bien, buenos días, hermanos. Me alegra de ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a leer nuestro pasaje en Efesios 6. Y el escudo relativamente era grande, era muy grande. Entonces vamos a hablar en esta mañana sobre el escudo de la fe. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. O sea que el diablo te manda sus flechas ardientes. Y vamos a ver por qué. Y por qué es que el Señor nos dice que tenemos que estar conscientes de esta armadura de la fe. Y si el creyente no solo está consciente de que tiene esta armadura, hay que ponerla por práctica. Ya que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que sobre todo, encima de estas cosas que ya hemos iniciado, pasa una segunda etapa y nos dice que ahora tomemos este escudo. ¿Cómo el creyente toma ese escudo si lo tiene? ¿A qué se refiere? Bueno, obviamente es algo metafórico, pero tiene que ver con la práctica de la fe. Y es muy interesante porque lo que es practicar andar en la luz es cuando tú obtienes esa consistencia de tu andar en la verdad de Dios, tú practicas la fe. La fe que Dios te ha dado. O sea que hacemos una diferencia entre lo que la gente dice fe, lo que es la fe bíblica y lo que el creyente practica como fe. Entonces, en esta fe es pistis, está metido el conocimiento con la práctica. O sea, tú practicas lo que crees. Eso es siempre muy importante en el creyente. La gente puede decir, yo tengo una gran fe en Dios. ¿Te acuerdas cuando todavía habla las personas que no son creyentes o maduras en la fe? Dicen, no, yo tengo una gran fe en Dios. Y cuando una persona te dice así, tú sabes que no practica la religión que debe practicar, no practica realmente su fe en Dios, es que su fe es nula. No tiene ninguna fe. Tiene una fe histórica, una fe temporal, una fe religiosa, pero no tiene la fe bíblica. Porque la fe viene ¿por qué? El oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando una persona desconoce la verdad de Dios, ¿cómo puede tener fe? No tiene la pistis de Dios. Por eso, cuando le habla al profeta, alégrese en esto, el que se tiene que alegrar es en entenderme, en conocerme. La única manera como tú y yo revelamos, o Dios se revela a nosotros y nos vamos conociéndolo a Él, es a través de la Escritura. ¿Y cuánto hay de nosotros? O sea, hay mucho. El morir a uno mismo es difícil, toma años. Toma tiempo el ver que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Que nuestros caminos no son los caminos de Él. Y por lo tanto ahora el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, nos habla a nosotros como creyentes en que ya tenemos ese yelmo de la salvación, porque todo parte de ahí. Por gracia soy salvo. Entendemos la fe que justifica, pero ahora tenemos que entender la fe que nos ayuda a vivir, esa fe que justifica. Esa práctica continua y diaria del Hijo de Dios en su marcha, en su peregrinar aquí en la tierra. Y nota que nosotros estamos viviendo la vida cristiana, pero hay un enemigo que ya lanza los dardos. O sea que el creyente en esta pistis de Dios, conocimiento de Dios, sabe que tiene un enemigo, no solamente interno en su carne, sino que al mismo tiempo hay un enemigo que está disparando sus dardos.
y no es a la iglesia en general, no es al mundo, no es por el coronavirus, no es por nada de eso que la gente se asusta y desvía su atención al corazón y su adoración a Dios. Es a ti. Los dardos van dirigidos a ti. Y tú, si eres creyente, tienes que emplear el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad de exponer tu palabra a tu pueblo que siempre quiere estar atento, que regularmente, consistentemente, viene para fortalecerse en el espíritu, porque entendemos que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Entendemos que tenemos que practicar lo que es nuestro mandamiento y nuestra responsabilidad de adorarte en espíritu y en verdad, en practicar las cosas de la luz. Necesitamos recordarnos una y otra vez las cosas que son esenciales del cristianismo y esenciales para nuestro bienestar público general, nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar congregacional, familiar. Oh Dios, porque nuestra vida no es aislada, nuestra vida se vive en comunidad, nuestra familia nos ve, nuestros hermanos nos ven, y tenemos no que andar para complacerlos, sino porque adorándote a ti, agradamos a los demás. Le mostramos cuál es el camino de cómo ejercitamos y cómo practicamos la fe. Y por eso, oh Dios, tú dijiste cuando estabas aquí en la tierra para que vean vuestras buenas obras y adoren a ti, oh Padre, que estás en los cielos. Danos esa bendición de que otros, a través de nosotros, puedan ver a Dios y salgan de las tinieblas. Y tú lo has querido así. Tú nos mandas que usemos y empleemos este escudo de la fe continuamente. En el nombre precioso de Cristo, auméntanos la fe. Ayuda a nuestra incredulidad. Fortalécenos en esta fe preciosa que tú has dado una sola vez a los santos. En tu nombre oramos. Amén. Una cosa es hablar de la fe en cuanto a las cosas de Dios y la Biblia como algo general, un cuerpo de creencias. Te recuerdo el momento en que tú decidiste en tu voluntad creer en el Señor Jesucristo. Ese parte el momento en que tú naciste de nuevo. El Espíritu Santo obró convicción en ti. Tuviste la verdad, creíste las buenas nuevas del Evangelio. Y esas buenas nuevas del Evangelio te hicieron a ti arrepentirte y tener una nueva vida. Pero has ido creciendo. O sea, la fe se aprende. Es el ejercicio, la práctica de la fe. Interesante. O sea, conforme nosotros vamos practicando la fe, que se supone con los años, te fortalezcas. Pero muchas veces lo que uno mira es que con los años en la vida cristiana, mucha gente se debilita. Mucha gente comienza a ir dando pasos hacia atrás. En lugar de ser más maduros, de ser más responsable, lo somos menos. Y la razón es el engaño de Satanás. Porque pensamos que estamos bien ya, estamos seguros. Hemos alcanzado la madurez o algo por el estilo. Y lo vamos a ver al final de este mensaje. Así que esto que se habla como el escudo de la fe no es más que la práctica. Tomad sobre todo el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí me dice las flechas encendidas del diablo. El griego habla del maligno. Y quiero recordarles otra vez de que el diablo, que es nuestro enemigo y que nos hace la guerra, la batalla, para que no obtengamos la victoria, no quiere nuestro bien. Él siempre va a hacer el mal. Recuerda que una de las primeras oraciones que el Señor Jesucristo nos dejó como modelo es líbranos del mal. O sea, el creyente es consciente. La batalla que tú luchas es contra el mal. Por eso uno de los primeros mensajes lo titulamos preparados para batallar contra el mal. tú y yo día tras día que nos levantamos, es el mal que nos agobia, es el mal que nos acecha. Aún puede ser de dentro, muchas veces es de afuera, son dardos de fuego del maligno. Así que, ¿cómo era el escudo del soldado romano? Era prácticamente, como dice aquí, una hoja de puerta de cuero. Era grande. Ha pasado por mucho. Usualmente pensamos en un escudo pequeño. Pero más bien el escudo se empleaba cuando hordas, marchas iban, de legionarios, etc. Iban a atacar y había una ciudad amurallada. Entonces los soldados enemigos o aquellos que preservaban para que la ciudad sitiada no cayera, empleaban sus flechas así al aire, ¿no? Pero con asfalto, con brea, encendidas. Entonces aún ves en películas que todo el mundo levanta el escudo y entonces ves tú una caparazón extendida. Esa era la realidad del escudo. El escudo no se emplea para batalla cuerpo a cuerpo, es muy raro. El escudo era cuando uno iba y entonces disparaban esas flechas al azar, al aire, y entonces todos los soldados se levantaban y cubrían como si fueran los soldados blindados. Y al ser de cuero, entonces los dardos sumergidos en brea y disparados se apagaban, caían ahí y se apagaban. Entonces no había manera en que el fuego pudiera continuar a hacer daño. De igual modo, el ejercicio de la fe con Dios capacita para apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, conforme tú vas practicando la vida de fe cristiana, tú aprendes a identificar, ah, ese dardo ya estuvo por aquí. Ah, ahora son dos, ahora son tres. Son diferentes, a lo mejor algunos son de gasolina, no de brea. Algunos son de bencina, como quiera que le llamemos, de alcohol. Pero son diferentes etapas en que el diablo siempre busca la oportunidad para atacarnos. Pero como tenemos el escudo de la fe, no pasa nada. No llega a lograr su objetivo de hacernos mal, pero de parte de Dios logra el objetivo de que practicamos la fe y salimos más airosos. Por ejemplo, uno lee la Escritura, y particularmente me gusta una en Génesis, donde es la primera vez. Génesis 15 es un capítulo muy importante. Recuerden que a través de las décadas o años le he dicho, este capítulo es muy interesante. Los primeros 12 capítulos de Génesis prácticamente hablan de todo el plan de la redención de Dios para con el hombre. Se concretan. Y ves ese desarrollo, pero Génesis 15 tiene un valor en el hecho de que Dios hace un pacto con Abraham, donde uno puede mirar que en ese pacto que Dios hace con Abraham es el inicio de una relación salvífica y el cumplimiento de las promesas que Dios le ha hecho anteriormente a Abraham. No creo que Génesis 12 es la única vez y la primera vez que Dios le habla a Abraham, o a Abraham en aquel entonces. En Génesis 15 comienza a cambiarle el nombre de Abraham a Abraham y a Sarai como Sara, y así por el estilo. Pero en ese capítulo, los primeros versículos, por no decir el primero, Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Lo que Pablo desarrolla diciendo levantar el escudo de la fe, es que lo que tú levantas es que Dios es tu escudo. Tú crees en Dios. Quien te resguarda a ti es Dios, pero al mismo tiempo es porque tú crees a su palabra y has obedecido a su palabra. Muy importante. El maligno es el que te ataca. Pero ¿qué escudo tienes? Cuando hablamos del escudo de la fe, no se refiere a que ese escudo tiene una aleación especial de todos los héroes de la fe o tiene una aleación especial donde están todos los mandamientos que te van a ayudar. No, es Dios. Yo soy tu escudo. y tu galardón es grande. O sea que el creyente, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, entiende que cuando levanta el escudo de la fe o la Biblia le enseña esto, es qué Dios tienes tú, qué clase de Dios tienes tú, qué tipo de Dios tienes tú. Dios quiera que sea el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esto es sumamente interesante porque Abraham, en un sentido, es la nueva creación de Dios. Escúchame bien, porque Abraham es el padre de la fe. Si te digo Adán, padre de qué es, o Eva, madre de qué es, me puedes decir de todos nosotros como seres vivientes. Pero Pablo mismo interpreta a Dios cuando él dice en Romanos capítulo 4 que Abraham es el padre de la fe. Y que Abraham oyó a Dios a diferencia de Adán. O sea que en el símbolo de que lo que encontramos entre Adán y Abraham, Abraham llega a ser como un símbolo de segundo Adán, como Cristo lo es. Solo que Cristo fue tentado como el segundo Adán en el hecho de que en el huerto del Edén la serpiente le habló a Adán y a Eva. Aquí en Abraham o en Génesis encontramos que es Dios quien le habla a Abraham. Y Abraham no cede a la tentación, no cede a los dardos de fuego del maligno. Él va y ofrece Isaac. Él obedece a Dios, contrario a Adán. Por eso es que encontramos nosotros que este escudo de la fe es nuestro Dios. Es lo que creemos nosotros en Dios. Y cómo ejecutamos esa fe que tenemos en Dios a través de nuestra vida cristiana y las experiencias que pasamos. Así que en el arsenal del enemigo, del diablo, hay toda clase de dardos ardientes. Hay malignidades como tribulaciones, angustia, persecución, hambre. Por supuesto, ¿quién no ha tenido dudas? ¿Quién no pone en fe, quién no pone en duda las cosas que se hacen en la vida espiritual de otras personas? O en tu propia vida espiritual. La codicia, la avaricia, las pestes, el miedo a morir. Pero cuando uno confía totalmente en el Señor Trino, entonces su palabra de promesa en relación a la vida o a la muerte, sabemos que Él es generoso y es verdadero. Y por lo tanto, se apagan los dardos de fuego encendidos del maligno. Así que es bien corto, en realidad. O estamos pensando en la vanidad de la vida, estamos pensando en la avaricia, en la codicia, en nosotros mismos. O se genera la tribulación por parte ajena, en el sentido en que otros se enferman, otros te causan problemas, economía. Hay tantos dardos allí afuera que tratan de desestabilizar la vida del creyente. Joel Vicky, él escribió un libro, La lucha contra Satanás, y sí, es un título largo, que a muchos puritanos le encanta poner títulos largos. Pero en el capítulo 10, y estos son consejos que le voy a dar, que están allí. En su capítulo 10, él escribe cómo confrontar cuatro de las principales estrategias que él entiende que Satanás emplea como dardos de fuego contra el creyente. Pero es bastante bíblico, obviamente. ¿Cuál es la primera estrategia de Satanás cuando él manda esos dardos de fuego del maligno? Primero, la artimaña. Satanás nos seduce a pecar. Muchas veces pensamos solo nos tienta, pero él no nos obliga. Entonces me gusta la palabra que emplea. Tú eres seducido a pecar, porque la carne es débil. Satanás lo que hace es que nos seduce, nos invita, lo hace más atractivo. Entonces dice, Satanás ofrece el cebo del placer que oculta el gancho del pecado. No moriréis. con que Dios os ha dicho. De esta forma le dio a Adán y Eva un pedazo de fruta, ¿a cambio de qué? Del paraíso, a cambio de pecar. Y nosotros conocemos que ese es el inicio de toda la historia. Simplemente el conocimiento del bien y del mal, que así se le llama esa fruta, fue el gancho del pecado que los guió al castigo y a la muerte. El día que tú comieres, ciertamente morirás. Fueron expulsados del paraíso. Pero Adán y Eva estaban en una posición en que, aunque fueron seducidos para pecar, ellos no sabían lo que era pecar. Que es muy importante entenderlo, porque muchas veces juzgamos las cosas de aquí afuera, ¿no? O de nuestro lado, no vemos el otro lado. O sea, Adán y Eva pecaron en una manera que tú y yo no podemos pecar. Tú eres atraído y seducido por el pecado, nos gusta pecar, cualquiera que sea la atracción. No hay pecado que no sea atractivo, pero se hace mucho más atractivo, mucho más provocativo, mucho más adictivo, por ponerlo así. Entonces, no, nuestro pecado, a pesar de que este es una artimaña, nos seduce a pecar, en Adán y Eva trajo consecuencias trágicas para toda la humanidad. Para nosotros, y él pone como remedio, casi todos hemos puesto alguna vez alguna trampa para ratones. ¿Has visto cómo los ratones se burlan? Tú pones una trampa para ratones, para ratas, y a veces no hay ni la comida, y tú dices, ¿qué pasó? Pero eres consistente, y sigues, y de repente, premiado. ¡Pah! Joel Vicky dice, porque es él cuando habla el gancho del pecado, que la trampa que oculta el gancho del pecado es el hecho de que el ratón se confía. Cada animal que le pones una trampa, al comienzo él se vuelve muy confiado. Incluso tú ves películas donde los ratones pasan por encima de la trampa, etcétera, como que ya han logrado saber cómo funciona eso. Pero de repente, como la trampa es más rápida, algo pasa y ¡pac! Cae. Igual es el diablo. Nos seduce a pecar. La trampa es agridulce. Siempre pensamos que podemos salir, pero el diablo no solamente intenta hacernos daño, sino que él trata de que nosotros caigamos en ese pecado y por lo tanto sea el daño recibido. Y él se alegra. Recuerda eso. Satanás es un padre malo. Y él sí se ríe y se alegra cuando te ocurre algo que él mismo te sedujo a hacer, porque es un padre malo. Por eso el contraste con Dios, que es bueno, que es un padre benigno. Y vas a ver que cuando la gente dice, ¿cómo el Dios bueno me permite que pase esto? Tú estás pintando con los colores del diablo. Y es algo que Watson utiliza también en otra ilustración, para que podamos comprenderlo. La segunda estrategia que emplea Satanás, según Joel Vicky, es que él impide las disciplinas espirituales. Claro, no solamente te incita en el sentido de lo que es tu carne, pero al mismo tiempo las tareas espirituales que tú tienes que hacer, disciplinas espirituales. Escúchame bien, yo no hablo de servicios religiosos, de las cosas que tú puedas hacer o dejes de hacer para Dios. Esto se refiere a la disciplina espiritual que tú continuamente haces y que regularmente yo sé que muchos de ustedes tratan de practicar. Cada domingo que yo los veo aquí, usted está practicando la disciplina espiritual. Usted está practicando la fe. Entonces, Satanás, ¿cuál es la artimaña? Nos hace enfocarnos en lo difícil que es practicar las disciplinas espirituales. Nos desanima de perseverar en la oración, en el estudio de la Biblia, en la comunión con los creyentes y en la santidad. Siembra él el pensamiento que muchos de nosotros le hemos hecho pensado, que es para nosotros mejor abandonar todas estas disciplinas que llevarlas a cabo superficialmente. Eres un hipócrita porque no puedes cumplir. No lo haces bien. o nadie te reconoce lo que tú estás haciendo. ¿Escuchas la voz del diablo? Bueno, no es así de fácil porque uno se asusta con eso, sobre todo si somos hispanos. Pero esa es la voz de Mefistófeles. Esa es la voz del calumniador, del mentiroso. Muchas veces no lo entendemos. Cada estorbo que él logra en tu vida, en la que muchas veces ayudamos. Yo no quiero que lo tomen algo personal, directo, que yo se lo digo a usted. Por ejemplo, estoy señalando aquí a este hermano. Se lo digo a todos, por su bien. Puede ser que lo que diga, algo esté pasando y ocurriendo, y usted dice, ah, no, no, el pastor lo dijo por mí. Eso es otra voz del diablo. ¿Tú no has visto cuántas veces, por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia y dice, tú le contaste al pastor? ¿O es más bien la voz de Dios? Ahora, claro, si es muy obvio. Hay cosas que son obvias, ¿no? Y que pudieran parecer, ah, no, no es que es una voz espiritual que está hablando o es una adivinación, ¿no? Pero la verdad de Dios cubre muchos ángulos. Hoy se predica una verdad, mañana se predica otra, pero es la misma verdad de Dios. Y muchas veces la verdad de ángulos distintos parecen contradictorias, pero no lo es. Entonces las disciplinas espirituales tienen ese ejercicio. Pero el diablo te dice, no, ah, verdad. Sí, pero ¿cómo sabe el pastor que a lo mejor no doy? ¿Cómo sabe el pastor que no oro? ¿Cómo sabe que no leo? ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo mismo tengo ese problema. Soy humano como tú. Si tú tienes una debilidad, yo puedo tener otra. ¿Quién es perfecto? Todos podemos pasar por diferentes etapas en el desarrollo y crecimiento, no solo del matrimonio, sino de la crianza de los hijos. Pero básicamente lo mismo. Te nace un hijo, tienes que cuidarlo, criarlo, ponerle pañal, tienes que enseñarlo a alimentar. La experiencia de algunos te ayuda, pero es tu única y propia experiencia porque tú eres un padre nuevo con un hijo nuevo. Pero básicamente igual ocurre con la fe y la vida cristiana. Hay muchas cosas por las cuales todos nosotros pasamos como hijos y como hermanos en Cristo. Y la artimaña de Satanás es que él no te deja practicar las disciplinas espirituales. Y si las practicas, ¿se acuerdan cuando les hablé de que te puede dar religión? La gente confunde la práctica de la religión como si fuera su servicio y su adoración a Dios. O sea, para ponerles los dos puntos, el venir a la iglesia, a la congregación, es una práctica espiritual, es una disciplina espiritual. Pero es verdad que tú puedes venir como puedes ir a cualquier otra iglesia, a cualquier otra religión, a cualquier otro servicio. Pero no es igual. Porque la actitud y la manera que tú lo haces no es la correcta. Hay gente que va a las iglesias y piensa que está cumpliendo algo y que el cumplimiento de ese deber o de ese acto para él lo hace sentir en su conciencia muy bien. Y Satanás se lo aplaca y le dice, muy bien estás haciendo, pero no es una correcta disciplina espiritual. Para que tú veas que ser cristiano no es fácil. Tú vienes porque hay muchas razones. La principal es tu relación con Dios. Es la práctica de esta verdad porque estás empleando el escudo de la fe. Nadie puede venir a la iglesia y no escuchar una oración. Por ejemplo, las iglesias en su práctica, la liturgia, casi todas han olvidado leer la palabra consistentemente. Nótalo, ¿tú quieres ver una diferencia? Mira, a lo mejor un servicio. O sí, a lo mejor alguien lee algo de la palabra porque así es en su liturgia. Tiene que haber una doxología, tiene que haber un himno así, tiene que haber esto aquí. La ofrenda es al comienzo, al final, en medio, con sobre, sin sobre, en caja, con esto. Hay gente que tiene muchas ideas en cuanto a esto. ¿Qué tiene que ver con tu adoración a Dios? Si no es el centrar toda tu atención en que esa palabra es para ayudarte a ti en tu disciplina espiritual. Sí, al mismo tiempo tú estás siendo ejemplo para el hermano. Por ejemplo, si tus hijos te ven que tú faltas por cualquier cosa, pones una excusa, que pueden ser motivos muy seguros, No pienses que tus hijos en el futuro van a hacer lo contrario de lo que tú haces, porque tú se lo enseñaste. Ellos vieron cómo tú practicabas. Por eso nuestra consistencia, o igual, si viene un hermano nuevo, hay alguien nuevo en tu familia, ¿no? Y tú tratas de que comience a practicar la fe. Tú vienes, ellos no vienen. Tienes que ser consistente porque sabe que hay una disciplina que tienen que practicar. Y el diablo usa la artimaña de que tú no eres capaz. Y que esas disciplinas no son tan importantes. Y que tú eres un hipócrita porque muchas veces lo haces, simplemente obligado. Y no porque realmente tú amas a Dios y quieres servirle a Dios. Por eso es que entre todos los remedios de practicar las disciplinas espirituales, las escrituras se leen diariamente. Diariamente hay que orar. Él nos desanima a que no practiquemos estas disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque es importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque somos seres ingratos. Somos seres ingratos. Por ejemplo, del Mr. Rogers, la película. A Beautiful Day in the Neighborhood. Mírenla. Él era un pastor presbiteriano que nunca ejerció, pero fue graduado, hizo otros estudios, era un excelente músico y sabía cómo hablarle a los niños. Y es interesante porque narra lo que es un conflicto continuo en generaciones en que los padres no son lo suficientemente modelo para hijos en una manera u otra. Y los hijos siempre tenemos, digo hijos porque yo soy hijo, si tus padres están vivos y aunque no estén vivos, tú eres hijo. Y que los padres siempre fallan en alguna parte. Es como el sentir de justicia que tenemos o que Dios pone para que mejoremos. Pero después nos damos cuenta que tus errores y tus faltas o la manera como tú enseñas disciplina lo heredaste de ellos. Entonces, él trata el tema de un padre, de un hijo que tiene una mala relación con un padre que obró mal. Pero te recuerdo, eso no es de la película, soy yo que te digo. Nosotros no estamos para juzgar a los padres, sino comprenderlos. Y es interesante porque Mr. Rogers le dice a él, lo que tú eres ahora es el resultado, y hablando de lo bueno que ese hombre había logrado, de las personas que Dios te trae a ti. O sea, tú puedes ver algunos aspectos negativos de tu padre y madre, pero lo que tú eres es el resultado de lo que ellos hicieron. Sea que tú trataste de saltar la cerca, de mejorar algunas cosas, y no solo ellos, es la influencia de toda la gente. Entonces él hace algo muy interesante. Piensa, le dice, en que algo bueno tuvo que hacer, porque no todo el mundo es malo, no todo el mundo es un padre malo, en que hace todo lo malo, o la mamá que hace todo lo malo, 100%. Siempre ese resultado ahora de lo que tú eres, en un sentido de la gente que Dios trae alrededor, cuanto más en la iglesia, cuanto más. Y era interesante la manera como él habla y trata lo de la muerte, trata lo de muchas cosas en cuanto a la vida. Y entonces a veces son cosas seculares que nos ayudan, aunque digo, él era una persona creyente y por lo tanto su manera de dar sus consejos en una u otra forma eran de Dios, basado en la palabra, en la disciplina, en algo que es manejable, en algo que es enseñable. Y eso es lo interesante en nuestra vida. Y es que para contrarrestar las artimañas del diablo, tenemos que practicar la disciplina. Tú eliges cómo comportarte. Tú decides cómo salir adelante. Tú, en lo que tú tienes, ¿cómo vas a resolver este problema? ¿Vas a explotar con una diátesis y mandar a rodar a todo el mundo? ¿O vas a aclarar ciertas diferencias? ¿Para qué herirnos? Entonces, los remedios que encontramos nosotros es recordar lo que Dios como tu Padre ha hecho, que Él es tu escudo. No buscar excusas. El salmista lo pone así, Salmo 77. Recuerda que estoy dando el remedio de la artimaña anterior. Salmo 77, versículo 10. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué el salmista decía esto? ¿Qué tienes que hacer tú? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea que aún nos hace a nosotros la práctica de la disciplina es que yo doy testimonio a otros. Yo le hablo a otros. ¿Por qué llevo el calzado de la paz? Porque lo que yo creo, lo que practico, creo que es importante y necesario para otros. En el ejercicio de la fe, los dardos de fuego van para propios y extraños del diablo, pero Dios te ha puesto a ti. Y cuando tú te enfermas, recuerda que nos damos cuenta cuando alguien se enferma. Bueno, por la salud, no queremos enfermarnos, pero hay gente que se enferma espiritualmente. ¿Qué dice el salmista? Enfermedad mía es esta. Enfermedad mía. ¿Cuál es el remedio? Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, lo que Dios ha hecho por ti. Tienes que recordar de dónde Él te ha sacado. Por eso esta fe no se contagia en ánimo. No es que, ah, mira, qué bien nos sentimos todos juntos. No, es la experiencia de salvación, de que Dios ha perdonado tus pecados como ha perdonado los míos. Estamos hablando del mismo Dios que perdona. Estamos hablando del mismo Dios que mira de dónde nos ha traído, dónde nos ha llevado, dónde nos tiene. Y cuando viene ese dardo, esa estrategia del diablo en que por gusto has guardado estos años de la fe, o como otro salmo lo dice, en vano he lavado mis manos. Mira a los impíos cómo prosperan. Enfermedad mía es esa. Enfermedad tuya es cuando tú le echas la culpa a otros de tu debilidad espiritual o lo que tú estás pasando. Si tú analizas la conversación de los amigos de Job, decían, no, no, tú has pecado. Tiene que haber algo en ti para que eso te venga. Tú estás mal y estás enfermo por esto. ¿Cuál es el remedio, querido hermano? Un remedio que usted debe haberlo oído aquí muchas veces. Tienes que continuar haciendo lo que tú sabes hacer hasta donde has aprendido de la fe. ¿Recuerdas cuando tú a tus hijos adolescentes te decían, yo quiero hacer tal cosa porque todos los jóvenes lo hacen? O sea, que si ellos se tiran de un puente, ¿tú también te vas a tirar de un puente? Hoy en día hay muchos que saltan de un puente, así que tenga cuidado, ¿no? Se tiran ahí con una soga larga. Cosas que la juventud de hoy en día hace que a lo mejor no existía en nuestros tiempos. Y por eso ocurren esos conflictos. Ahí enfrentamos nuevas demandas de nuestra sociedad. Pero tienes que recordar que en todas estas cosas, enfermedad tuya es. ¿Y qué tienes que hacer? Recordar. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Y uno cuando lee, uno mira lo que Dios hizo con otras personas. ¿Por qué no las va a hacer contigo? Tú y yo decimos, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Yo tomo como por ejemplo a Abraham. Él es el padre de la fe. Pero hay cosas que Abraham hizo ahí que yo digo, bueno, no sé si yo haría eso con Marcela, mi señora. Tengo miedo de que me vayan a matar, así que di que tú eres mi hermana. No le estaba dando el lugar ni el puesto que merecía Sara. Isaac hace lo mismo. No eran perfectos. Pero Dios le dijo, tú eres mi amigo. ¿Por qué Dios no hace lo mismo por ti? Él no mira que tu fe es grande porque tú eres perfecto, sino porque tú, siendo tan imperfecto, tienes un Dios muy grande. Un Dios que es tu escudo. Un Dios que te ama de gracia. Y que te ama a pesar de que tú sabes cómo eres. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. No merecemos nada de las bendiciones tan grandes que el Señor derrama en nosotros, pero algunas veces nos enfermamos. Algunas veces dudamos. Y Dios por eso nos manda a practicar las disciplinas de la fe para que seamos consistentes. Cuando vengan esos dardos, tú sepas, ya sé por dónde van esos dardos. Mejor dicho, este es como los HMO que a lo mejor otro hermano le puede explicar. Es prevenir antes que curar. El cristiano ya sabe que está en la batalla. Ya tenemos un enemigo. Ya sabemos que los dardos van a venir. Entonces, sería ilógico no tomar el escudo de la fe. Lo que tenemos que reconocer es, ¿esto que estoy pasando, esa enfermedad mía, son dardos de fuego? Entonces, ¿de dónde vas a obtener los recursos para sanarte? Si no es de lo que tú practicas en tu vida cristiana. La comunión de los hermanos, la enseñanza que tenemos en los oicos. ¿Qué es lo que hacemos en el día del Señor? ¿Qué es lo que hablamos nosotros frecuentemente con los creyentes? Cuando uno se reúne con los creyentes, ¿qué es lo que hablamos? Yo he prestado atención a esto las últimas veces. Bueno, no sé si es porque es mi casa, pero cada vez que comenzamos a hablar algo, estamos hablando de la Biblia. ¿Qué opinamos de este pasaje? ¿Será porque estamos como en la casa de los rabinos hablando de todas estas cosas? A Esdras le tomó 14 años para poder hablarle al pueblo. Cuando tú quieres emplear el escudo de la fe, es algo de lo que tú tienes antes. De lo que tú te has preparado. Nadie puede, recuerdan el mensaje anterior, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú eres un analfabeto espiritual, ¿cómo puedes hablar que tu fe es fuerte? Nuestros comentarios o la apreciación que tenemos de la vida, la cosmogonía que tenemos de la vida, obviamente tiene que estar influenciada por la manera como practicamos esta disciplina. Y entonces vamos y le hablamos a los vecinos. Es la respuesta. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿A quién le voy a hablar si no es a otro ser humano que me escucha y me entiende? En tercer lugar, la tercera estrategia. Satanás tergiversa a Dios y su verdad. Obvio. Siempre él ha tratado desde el inicio. En la artimaña de Satanás, Satanás presenta a Dios, y aquí es donde hablo de los colores que hablaba Watson, como un amo severo de la reprensión. Como que Dios es malo y que lo que busca es castigarte, porque apenas tú pones tu pie en el pecado, en el lodo, ya te está castigando, como si fueran los curas, los cardenales o el papa, que tienes que confesar tu maldad y tu pecado, y ellos tienen peores pecados. Tú lo sabes bien. O sea que desde Génesis 3, Satanás pinta a Dios como duro, frío. Pinta a Dios como algo distante, alguien lejano. Sin embargo, Dios se ha acercado y ha venido. Satanás incluso ha aniquilado a multitudes diciéndole que el Dios santo, justo y viviente no tendría misericordia de ellos porque son demasiado duros de corazón y pecaminosos para Dios. O sea que Dios no puede perdonar ese pecado tuyo. Por ejemplo, hay una doctrina, estoy hablando de años anteriores, pero me pregunto que si ya cambiaron hoy, ¿qué pasó con aquellos que murieron sin bautizarse? Sí, porque a veces la iglesia cambia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Es como las leyes del país que no pueden ser retroactivas. Las leyes que se promulgan siempre son activas del momento que se promulgan y después no la puedes retrotraer, como era en la Inquisición. Se moría el papa cumpliendo una condena y traían al hijo para que lo termine. ¿Te parece eso? ¿Suena justo? Claro que no. Si se moría un bebé moro, no podía ser enterrado. Entonces, por eso el bautismo era importante, bautizarlo para que no lo entierren, no como un moro, y que su alma vaya a un limbo que hace poco lo quitaron. No sé dónde entonces fueron los otros que murieron y los mandaron al limbo, si ahora la iglesia dice que ya no hay limbo. Ah, ahorita no hay purgatorio. Y todas las misas que hicieron para que las almas salgan del purgatorio. ¿Tú te das cuenta cómo se pinta a Dios? ¿Cómo le ponen un color que no es? Y sobre todo, si había, por ejemplo, alguna persona que se suicidaba. Uy, ese era el pecado mortal. Hay mucha gente que se puede suicidar por diferentes motivos. Aún todavía dentro de la iglesia evangélica o teológica tenemos la idea de que si una persona se suicida, es como un pecado mortal delante de Dios. Bueno, déjame decirle que no, nadie debe atentar contra la vida. Es Dios quien te la da y es Dios quien debe quitártela, salvo que el gobierno pueda decidir cómo castigar a ciertas personas. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar por la mente de un suicida. Yo imagino que es como aquello de que los papás, porque yo voy a hablar de cosas de mi infancia. Y no lo tome a mal, espero que usted lo malinterprete. Mira, si tú no te portas bien, va a venir un negro y te va a llevar. Tienes que tomar la sopa porque tú no sabes cuántos niños en el mundo no tienen qué comer. ¿Tú lo recuerdas? A lo mejor dicen, no, yo no fui para. Y entonces va a venir el cuco. Pero para nosotros cuco era alguien de miedo, ¿no? Te va a venir el cuco y te va a llevar. Todas esas cosas son de miedo. Yo llegaba con un maletín, lo de James Bond, ¿se acuerdan? Ahí la Biblia, etcétera, muchas otras cosas. Habían personas que le decían, bueno, va a venir el doctor, el médico, los niños le tienen miedo, pánico al doctor o lo que sea, o a quien le pone inyección. Y en nuestro país hay gente que va a tu casa y te pone inyección. Entonces fue una señora de visita a la iglesia y le decía, bueno, tienes que portarte bien, porque si no van a venir, te van a poner una inyección. Todas esas cosas son de mentira. Y llego yo con mi maletín, que era la persona que iba a poner la inyección al niño, y el niño se puso a llorar, bravo, y salió corriendo. Porque enseñamos mal. La artimaña de Satanás es pensar que tú puedes cometer un pecado que Dios no puede perdonar. O que tú has pecado, y lo he escuchado a mucha gente, tú has pecado tanto, tanto que ¿por qué Dios te tiene que perdonar? O al revés, o gente que dice, ah, mira, yo voy a seguir viviendo mi vida y le voy a pedir a Dios que me perdone, porque hay tanta gente mala que mira, que se arrepienten y Dios los salva. No conocen a Dios. De ninguna manera y de ninguna manera. No hay manera en que ellos puedan estar en lo correcto. Porque lo que tú piensas de Dios, sin la escritura, probablemente es satánico. Estás pintando a Dios de acuerdo a tu color que tú quieres. ¿Cómo el Dios bueno va a hacer estas cosas? Ese es tu color. Esa es tu manera como tú retratas a Dios. Y me acuerdo que uno de los clavos que tenía yo era ver la Capilla Sixtina y cómo Miguel Ángel pudo concebir la Capilla Sixtina. Y él tenía que tener una Biblia abierta. Y no me acuerdo del Papa que estaba en aquellos días que le pagaban a Miguel Ángel y le decía y lo apuraba, ¿cuándo lo vas a acabar? ¿Cuándo lo vas a terminar? Y él le respondía diciendo, cuando lo termine, cuando lo termine. Y entonces hasta que termina, y no dejaba él ver, por supuesto, su capilla hasta que no estuviera terminada. Y en realidad son 66, algo así, los mismos libros de la Biblia, que están 66 cuadros representando desde el Génesis hasta el juicio final en la Biblia. Y el Papa se queda mirando y le dice: así es como concibes a Dios. Y quizás cuando tú y yo, todavía analfabetos de cultura, en el sentido de que es Dios quien extiende su mano y su dedo a Adán y lo forma del polvo de la tierra, le da vida. Es su concepción de la majestad de Dios en crearnos a nosotros. Tú no te alegras, no te regocijas, y estas lágrimas a lo mejor pueden ser de emoción, pero de alegría. Dios te ha creado. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Es un Dios que te ha hecho para que lo conozcas. Pero la artimaña de Satanás es: Dios no te puede perdonar. Dios no te ama. Como tú, si eres cristiano, mira las cosas que haces. En el remedio que da Joel, vi que ahí habla de Jonathan Edwards y que él predica un mensaje sobre el Salmo 25 para esto, el versículo 11, ya que estamos en los Salmos. Salmo 25, 11 nos dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿A quién tenemos que volvernos sino a Dios? ¿Quién puede ir contra ti si Dios te perdona los pecados? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso que tú has hecho, David, le dice el profeta, ha desagradado a Dios, pero no morirás. ¿Acaso no has leído cuando Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y juzgaré al que yo quiera juzgar? No puedo juzgar la mente de Dios. No es que tú decidas cuándo te salvas, sino que si Dios te salva, es porque Él así lo quiere, sin importar lo que tú hayas hecho, porque tú estás en pecado, estás en tiniebla, mereces la condenación en el infierno. Pero Él que te creó ahora nos quiere salvar. ¿Quién puede impedir eso? Si Dios es el que nos absuelve y nos perdona, ¿qué religión puede decir que tú no eres perdonado? ¿O qué hombre o qué mujer puede decir que yo te perdono tus pecados? Cuando Dios puede venir a ti y darte la convicción que tus pecados han sido perdonados. Y eso es lo que tú tienes y yo que aprender, tenemos que aprender. Dios es un Dios que quiere salvar, que quiere perdonar, que quiere que estemos en su familia, que quiere que estemos en su huerto, que quiere comunicarnos toda su bondad y derramar sobre nosotras toda su benignidad. Pero el diablo quiere derramar sobre nosotros toda la malignidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fe, la victoria es que al mundo vencerá. Por último, encontramos nosotros la cuarta estrategia de Satanás, que Satanás se opone obviamente a tu santificación. Por eso es que encuentras muchas trabas en el camino. La artimaña de Satanás desalienta la obediencia al conocimiento salvador de la verdad del Evangelio. Una vez que has sido salvo y has pasado por el proceso de refinación del cuchillo podador de Dios, Satanás trata de confundirte. Él se opone a que nosotros desarrollemos en la vida de santificación, trayendo problemitas simples de los cuales no tendríamos ni de qué estar hablando. Problemas entre Bodhi y Sintiki, problemas entre Marcos y Bernabé, y Bernabé y con Pablo. ¿Tú lo ves? Problemas en tu familia. Cosas que el diablo trata de traernos a nosotros para que no crezcamos en la fe. Dice: hay que arrepentirse de los rebalones. Esto no lo decimos para que tú peques, ni lo anterior, y decir: ah, bueno, Dios va a perdonar mi pecado. El creyente no es un antinomiano, no vive sin ley. El Señor que nos ha llamado, si nos persuade, ¿a qué? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es lo que dice Apocalipsis. Y se lo dice a la iglesia en Éfeso, lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios sigue haciendo por ti y por tu familia? Hay que sumergirnos en las Escrituras. Hay que sumergirnos en la literatura bíblica bien cimentada. Ore mucho para caminar en obediencia firme y amorosa ante Dios. Y todo esto son sugerencias y escrito del hermano Joel Pique. Pero él también pone otra artimaña. En cuanto nosotros tenemos mucho conocimiento intelectual de la Escritura, sin amor, le voy a añadir yo. La parte sin amor es, me toca a mí. Hay gente que se jacta del mucho tiempo que tiene en las cosas de Dios. O lo mucho que sabe. No es el escudo de la fe. El escudo de la fe es cuando tú lo practicas. Y siempre recuerdo cuando alguien muy querido en la vida cristiana me dijo una vez, se acercó a mí y me dijo, lo que está aquí hay que ponerlo acá. Y eso cuesta. Cuesta tiempo, cuesta lágrimas. En la práctica, uno tiene que alimentarse y, por supuesto, meter muchas cosas en el cerebro. Pero cuesta que bajen al corazón. Porque esto es como cuando te da una indigestión y te duele la cabeza. Como lo que entró acá abajo te afecta la cabeza. ¿Verdad? Cuando tienes un problema y te afecta aquí arriba. Aquí es cuando la vanidad, el orgullo, porque mira qué bien cita Satanás la Escritura. Y no debemos jactarnos de que yo sé más que este hermano, o yo tengo más experiencia que este hermano, o que yo he sido su instructor de este hermano. Tenemos que ser humildes, hay mucho, mucho de nosotros todavía. Todavía tenemos tanto de nosotros mismos, nos falta morir al yo. Dice, al diablo no le importa cuántas píldoras de sermón tomemos, en tanto estas pastillas no trabajen en nuestra conciencia, escribió Thomas Watson. ¿Recuerdas lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 7? En cuanto a esto, 2 Timoteo 3, 7, nos dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y lo dice en relación a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que el conocimiento debe ser algo santificado de la verdad que ponemos en práctica, para no fijarnos en la paja ajena, sino en la viga que tenemos. Por lo tanto, tú en la práctica de la vida cristiana del escudo de la fe, necesitamos sumergirnos continuamente en las Escrituras. Necesitamos la comunión los unos con los otros, nos guste o no nos guste, haya sus cositas como no haya sus cositas. Imposible, ¿verdad? O tú has tenido siempre un hijo que te ha sido obediente, o has tenido un hijo que no hayas peleado con él, que no hayas discutido con él, que no haya querido ser rebelde, que no haya querido irse como el hijo pródigo. No deja de ser tu hijo, no deja de ser tu familia. Igual es la iglesia, igual somos nosotros. El Satanás trata de impedir esa santificación. Y la santificación no solamente viene porque tenemos una buena relación con el Padre y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Son a través de las pruebas, de los roces con los mismos hermanos y los creyentes, que nos une en cualquier persecución, que nos une en cualquier problema. Y por eso Jesucristo dijo en su oración sumo sacerdotal, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta palabra conocer aquí indica una relación profunda y de dependencia. De nada vale cuanto tú sabes si no es de provecho para tu hermano. Recuerda que el don que Dios te da no es un don para ti, es un don para tu hermano. Es un don en que nos ayudamos nosotros como ladrillos a fortalecer este edificio. Y tú sabes tan bien como yo que lo único que tú tienes es tu familia espiritual. No hay otra. En una manera u otra. Y Dios ha hecho de esta tu familia. Terminemos leyendo primera de Juan capítulo 5, el versículo 4. Repitámoslo una y otra vez en nuestra mente. Primera de Juan 5, 4. Primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 5, nos dice de esta manera, en el versículo 4. Todos juntos conmigo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que es nacido de Dios? ¿Quién es el que es nacido de Dios si no somos nosotros? Muy bien. ¿Todos juntos? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oremos. Gracias por la posesión de esta fe, nuestra fe. Y en este mundo tan diversificado, qué bueno que nuestra fe individual en ti es también la de otros hermanos, es nuestra fe. Creemos en ti, oh Dios. Creemos en tu verdad. Queremos practicar esta verdad. Y mientras estamos aquí juntos leyendo esto, este es lo que vence al mundo, en sus filosofías, en su paganismo, los dardos de fuego del maligno. Y mientras estamos así de pie, tú eres una persona como hijo de Dios, nacido de nuevo, clámale a Dios por esta victoria. Clámale a Dios por algo que a lo mejor te está aturdiendo o no te deja ejercitar tu disciplina espiritual.